Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 21 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 24 y el fin de semana, para beneficio de muchos, no va a ser tanto calor. La máxima va a estar en torno a los 22. No tanto.
Ah, 22, frío eso.
Sí. Qué lata, ¿no? Podrían ser 24, 25.
Bueno, pero el domingo 28. Así que mitad y mitad.
No. Para tenía ganas de piscina.
Todo cerro. Pero el domingo. Ya, el domingo puede ser. ¿Cómo están?
Bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien,
Nico.
Bien.
Yo
bien.
Te veo abrigado, Nico. Como con un chaleco invernal.
Sí. Por eso mi amiga acá empieza con para algunos que no le
ay.
Está bien, ¿no? Sí.
Tú te lo tomaste a pecho.
Todos los que nos escuchan día a día tienen claro ya mi tu posición. Postura. Yo soy primaveral.
Primaveral.
Sí. Primaveral. Sin alergias, por supuesto.
Oye, hay hartas cosas que les vamos a contar en esta jornada. Primero, hay nuevo reporte sanitario, 2.950 casos, y estamos todos ya hablando a puertas de la elección. No queda nada. ¿Es un riesgo sanitario ir a votar? Bueno, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dice que ya no, porque hay una suerte de aprendizaje. Un poco aprendimos a participar en estas cosas y tomar las medidas sanitarias. Yo espero que tenga razón.
Con 20 pero sí, elecciones en 2 años.
Sí, ya no? Hemos tenido... Sí.
No, hemos ido tantas colón, veces 90, a votar. ¿Pero cuántas son? Pero, ¿6, 7?
Es que ya hemos ido muchas veces a votar. Más los que hemos votado en algunas primarias y cosas de...
No, no estoy tan lejos, fíjate, claro.
Sí, pues sí, contándolas todas, si eres súper participativo, yo creo que son más de 7.
Sí.
Las primarias de los partimos con las primarias de los partidos, las internas chicas, enana, ¿te acuerdas? PPDDC.
Las consultas.
No, son varias.
Segunda vuelta
todas con mascarilla.
Primera, 2 días. Sí. Hay experiencia.
Ya tenemos experiencia.
Sí. Definitivamente, ya todos los que han ido a votar saben cómo es el protocolo.
Y distanciamiento social. Y
la mascarilla.
Exacto, la mascarilla.
Lo bueno es que no vamos a tener que volver a 2 días de elecciones.
La Fran algo me quiere decir, pero
las no manos, que no golpee.
Le pega, sí.
Ah, que le pego, me está retando que le pego.
Mesa.
Perdón, ya, y todo el mundo me dice, sí, es algo que te quería decir hace tiempo, llevo mucho tiempo.
Yo te lo he dicho varias veces.
Lo siento, ya, nunca más. Trataré, voy a controlar mis manos.
La pasión por los procesos participativos, claro, que tiene María José Soto.
Es que me emociono, sí. Pues,
oye, y hay temas también que están muy sobre la mesa, sobre todo hoy día, en el marco de este proceso de elecciones, que tiene que ver con la postura frente a Nicaragua.
Diferencias que nuevamente se hacen evidente entre el candidato presidencial de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, y el Partido Comunista, y otro partido de esa coalición, en una carta donde defendieron las elecciones en Nicaragua, criticaron la postura del gobierno chileno. Hay respuesta también, se le hizo la pregunta al candidato del colectivo, digamos, de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, le vamos a estar contando ahí esto que también ha tenido réplica y va a tener réplica durante gran parte del día seguramente.
Y en noticias internacionales vamos a estar mirando a Argentina, porque el domingo es día clave, las legislativas se vienen, y vamos a estar revisando qué es lo importante que hay que estar mirando para este domingo en ese país, elecciones sumamente importantes, sobre todo para el gobierno, que ya tuvieron las PASO, que ya tuvieron una medición, pero ahora es definitivo.
Oye, José, otro tema importante que les vamos a contar, que lo acabo de leer, el gobierno austriaco va a proponer un confinamiento, es decir, cuarentena para los no vacunados. Ojo.
Impresionante.
Es que es segunda vez, no había escuchado algo así. ¿No te quieres vacunar? Te quedas en tu casita encerradito mientras todos disfrutamos de la vida.
No es malo.
Oye, tenemos pregunta del día a propósito del partido de ayer que ganó Chile.
Exactamente, vamos de inmediato con la pregunta del día. Bueno, se abre la esperanza, uno empieza a soñar y por eso queremos invitarlos a soñar. ¿Crees que Chile logrará ir al Mundial de Qatar? Te dejamos 3 alternativas, sí, no o en reflexión.
Ya, a ver,
el Nico quería poner tranquilo por las piedras, pero no cabe.
Era muy largo.
Pero era una gran forma de decir, no.
Tranquilito para arriba.
Bueno. Oye, preguntémosle a la Fran, ¿qué piensa? ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
¿Qué votarías tú en la encuesta del día?
Piano.
Esa era una buena respuesta también, Nico.
Es que también, obviamente, vamos a depender
del resultado hoy día de Argentina-Uruguay, que va a estar difícil.
Seguramente está en duda Gary Medel porque salió lesionado ayer. Entonces Ben Britton tampoco va a estar. Entonces,
pero es lindo verse cuarto en la tabla.
Es lindo verse cuarto en la tabla.
Por un momento, para sacarle la foto.
Como que sentí igual un minuto, somos el mejor país de Chile.
Hermano, sí.
Vamos a estar profundizando en eso en un ratito más con la Fran, la Fran Ravizza. Pero ahora es momento de titulares. Las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo.
El ministro Larraín se refirió a la visa waiver y aseguró que estamos haciendo todo lo que hemos convenido con Estados Unidos para que este programa continúe. Esta mañana en Radio Duna, el ministro de Justicia además se refirió al contrato con la empresa china Aicino, quien ganó la adjudicación de la fabricación de los pasaportes. En ese sentido, afirmó que las propias bases del contrato obligan a que el adjudicatario tenga que cumplir todas las medidas necesarias de seguridad para asegurar el visa waiver y esperamos que así ocurra. Gabriel Boric se desmarcó del Partido Comunista tras la declaración sobre Nicaragua y calificó de fraudulentas las elecciones en dicho país. El abanderado de Apruebo Dignidad, bloque en el que participan los comunistas, aseguró además que en nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldo de ningún tipo de dictaduras o autocracias, moleste a quien moleste. Por su parte, Sebastián Sitch se la arremetió contra el Frente Amplista y aseguró que no se entiende cómo va a gobernar con el PC y esas posiciones. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó temores ante los próximos comicios y afirmó que el proceso eleccionario ya tiene aprendizaje. La autoridad sanitaria también dijo estar de acuerdo en que las clases presenciales sean obligatorias a partir del próximo año, donde idealmente gran parte de la población escolar ya estará inoculada. La Unión Europea dijo que el despliegue militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania es bastante preocupante. Peter Stano, portavoz de la diplomacia del bloque, afirmó que están vigilando la situación después de que Estados Unidos advirtiera sobre movimientos de tropas en la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par chino Xi Jinping mantendrían una cumbre virtual el próximo lunes. Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo se han deteriorado en las últimas semanas, en particular sobre Taiwán, cuyo territorio reivindica China, que el mes pasado realizó un número récord de incursiones aéreas cerca de la isla. El mandatario estadounidense ratificó en gran medida la actitud dura hacia Beijing de su predecesor Donald Trump. Y en el deporte, hoy se cierra la jornada 13 de la fecha clasificatoria con el partido de Uruguay versus Argentina a las 20 horas. Chile necesita un triunfo de los trasandinos para mantenerse en zona de clasificación rumbo a Qatar 2022 tras el triunfo de La Roja ayer ante Paraguay.
Gracias, Fran. Nos vemos en un rato.
Que estén bien.
12:08, partimos revisando las cifras de COVID-19 en el país. De acuerdo a este nuevo reporte que emitieron las autoridades de salud, en las últimas 24 horas hay un total de 2.950 casos nuevos, la cifra más alta desde el pasado 8 de julio, es decir, hace 4 meses y 4 días que no se veían cifras parecidas. Y en ese sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 31% para la comparación de 7 y 14 días. En ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos 7 días ni en las últimas 2 semanas. De los contagios informados hoy, 1.896 corresponden a casos con síntomas, 724 a contagios asintomáticos. Y en el caso de los activos, nuevamente se registra un aumento. 14.913, ya se acerca a los 15.000 activos, una cifra bastante alta y que, claro, no se veía desde el 12 de julio pasado. En cuanto a la positividad, 3.48% a nivel nacional. Aysén se mantiene como la región con mayor positividad, que tiene un 7%, mientras que la metropolitana subió a un 4%. De acuerdo al informe, según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Aysén, Valparaíso, Coquimbo y también la metropolitana. El DEIS, lamentablemente, informó de 19 fallecidos registrados producto de la pandemia y de los pacientes hoy hay 582 hospitalizados COVID en UCI, el número más alto en este índice desde hace 2 meses y 8 días, y de los cuales 490 personas permanecen en ventilación mecánica. A la fecha se informa que hay 197 camas críticas que quedan disponibles.
Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿cómo vamos a enfrentar la pandemia del COVID-19 en tiempos de elecciones ahora presidenciales? Evidentemente que surgen las dudas a propósito también de un proceso de rebrote. Sobre el tema habló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que detalló que como Ministerio de Salud se busca abordar el escenario que se ha repetido en varias oportunidades durante la pandemia para esta elección. Esto en medio del aumento de casos. Dice ella que lo que ve es que ya tenemos, lo que hablábamos, varias experiencias ya de elecciones. Y la verdad es que estamos tranquilos, dice ella, porque en el proceso eleccionario anterior, tanto por parte del CERVEL como parte del Ministerio, ha habido una suerte de aprendizaje. La verdad es que las elecciones más duras, en noviembre del año pasado, que estábamos en cuarentena, con muchos casos y mucho más un COVID mucho más peligroso que ahora, tuvimos una muy buena experiencia y de la ciudadanía también, dijo ella, que dio una entrevista en Cooperativa. La subsecretaria de Salud planteaba que se estaba viviendo un aumento sostenido de los casos en las últimas semanas, pero que ha existido cierta estabilización en algunas regiones, como en la región metropolitana, que venía subiendo sus indicadores en 20 o 30% en la última semana, y eso ha seguido aumentando, pero ahora en menos, en un 10%. Por primera vez esta semana en la región metropolitana, la positividad, por ejemplo, ha disminuido. Por el contraste, preocupan otras zonas del país, como por ejemplo, Los Lagos, Aysén, la Araucanía, en el sur de Chile, que han presentado algunos aumentos de casos en las últimas semanas. Por eso, la subsecretaria Daza dijo que los mensajes del autocuidado y la vacunación se están reforzando, especialmente en los grupos mayores de 45 años, que son quienes finalmente terminan en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, el llamado para esta próxima semana de elecciones es a mantener los cuidados de resguardo sanitario.
Hay un aprendizaje, hay una experiencia, nos reíamos al principio, pero con tantas elecciones que hemos tenido y dentro de pandemia ha servido también para ir afinando los protocolos, y más que afinando, porque yo creo que los protocolos que se dieron luego de las prórrogas, especialmente del plebiscito, se han mantenido hasta el día de hoy. Eso es una buena noticia. Ahora, creo que nos falta, y esto es un llamado con mucho respeto y humildad a los partidos, que cuando sean las celebraciones en la noche para los ganadores,
a todos se olvida, es como que no hay pandemia.
Sí, que se entiende la euforia, pero hemos visto que desgraciadamente
va a pasar igual.
O sea,
el comando de los ganadores es que llega la gente de manera natural, además.
Sí,
llega
no,
todo el mundo,
difícil,
colaboradores,
si se
familiares,
entiende,
amigos.
Pero
llega todo el mundo. O sea, es
pero
difícil
cuidado, porque uno ha visto estas celebraciones y es como.
Por último, póngase.
¿Qué pasó?
Por último, póngase la mascarilla. No se la saque,
por
con la emoción.
Por lo bajo, digamos.
Bueno, el lado bueno es que el proceso de vacunación ha sido bastante bueno, sí, en claro, el país, y eso también ayuda, pero eso tampoco evita que uno tenga que mantener el distanciamiento, porque uno igual se puede contagiar. Y la mascarilla, que también es fundamental.
Obvio. 12 de la tarde con 12 minutos. Ayer les contábamos aquí en Ahora en Duna de este oficio, lineamientos para la educación 2022. Este oficio del Ministerio de Educación, donde la gran novedad es que vuelve a las clases presenciales de manera obligatoria. También hubo reacciones de distintos sectores, entre ellos del Colegio de Profesores, que consideró que era una medida absurda, ya que no se podía proyectar hoy qué va a pasar en marzo del 2022. 2 de marzo comienzan las clases y va a ser obligatoria la presencialidad, y también se elimina lo que son los aforos que en algún minuto se estaban dando en las salas de clase. Hay un tema con respecto a la infraestructura, colegios que no han podido volver. Debido a esto, sin embargo, desde el muestreo que tiene el Ministerio de Educación, el 96-98%, si no me equivoco, está ya con clases presenciales. Así que es altísimo, casi el 100%. Y hoy día hubo respuesta, contrarrespuesta, digamos, del ministro de Educación, Raúl Figueroa, con respecto a lo que señalaba el Colegio de Profesores el día de ayer, perdón. El Colegio de Profesores calificaba de irresponsable la medida. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hoy día ante TC Radio, consideraba absurda la crítica del Colegio de Profesores de su presidente, Carlos Díaz, afirmando que este ha sido un obstáculo permanente, la mesa del Colegio de Profesores, para todo lo que hemos tenido que hacer durante este periodo, subrayando Figueroa que la irresponsabilidad es estar un tercer año sin clases. Dijo, no puede ser que vayamos a entrar a un tercer año sin clases presenciales, considerando el enorme daño que genera en lo pedagógico los propios alumnos. Y viniendo de un profesor, de un dirigente de los profesores, es absolutamente rechazable pretender obstaculizar este proceso. Fue más allá, dijo Figueroa, hay que ponerle coto a las declaraciones, que son absurdas a estas alturas, ya que no tienen ningún fundamento en lo pedagógico, en lo sanitario, ni en las necesidades de las familias y de los alumnos. Yo no entiendo que pretenda a estas alturas el presidente del Colegio de Profesores, que además tiene una profunda desconexión con lo que piensan los profesores. Han hecho un enorme esfuerzo por mantener un mecanismo híbrido que es complejo. Se le preguntaba también al ministro Figueroa por las condiciones para llegar a esta medida de la obligatoriedad a la presencialidad. Actualmente es voluntario, recordemos. Se dan todas las condiciones para el retorno, el alto proceso de vacunación. Hay un porcentaje de alumnos que, pudiendo ir a clases, no lo está haciendo, y creemos que eso tiene que cambiar con mucha fuerza. Va a ser una presencialidad total, con continuidad total. Se restablece también la jornada escolar completa, y mencionó que los escolares que no estén vacunados tienen todo el derecho a asistir a clases también. Hacemos un llamado fuerte a que se vacunen, pero siendo voluntaria la vacuna, no puede estar el derecho de la educación supeditado a este punto en particular.
12:15, quería volver un poco al tema elecciones, pero por un caso en particular. No sé si ustedes vieron declaraciones del Partido de la Gente que decían ellos que derribaron mitos de que Franco Parisi, de alguna forma, viene a, comillas, forrarse. Forrarse por el tema de los votos, por la ganancia de los votos. Y hoy día se le preguntó.
Claro, porque se hace el CERVEL hace un reembolso.
Un reembolso,
de,
claro,
creo, cerca de 1.400 pesos por cada voto que
se le emite al candidato.
Claro, pero de los gastos hechos en la campaña.
Digamos. Totalmente. Y ellos, de hecho, tienen una cuenta. El candidato tiene una cuenta en Banco Estado que, en todo caso, no ha sacado la clave porque la tiene que sacar de forma presencial y él no está en Chile. Bueno, se le preguntaba sobre esto a Andrés Tagle, el presidente del Servicio Electoral, que realizó, declaraciones sobre los dineros que son entregados principalmente a los candidatos tras las elecciones, en este reembolso que tú comentabas, José. Es un aporte fiscal, decía, y es un reembolso de gastos reales, ciertos efectivos comprobables que ha realizado un candidato, que estén respaldados con boletas, facturas, y que además tiene otras condiciones, estar pendiente de pago y no haber sido pagado con otros aportes, según lo que explicó, que son 1.200 pesos al final lo que se le entrega al candidato por cada voto. Tal insistió en que ese reembolso tiene que ser contragasto comprobable. Si a nosotros, dice, nos llega una rendición, por ejemplo, de que hubo un medio de comunicación en que tuvo frases radiales, nosotros vamos a comprobar si las tuvo, porque dice que están siguiendo hoy día toda la propaganda que se hace en radio. Entonces, si viene una factura y no la tuvo, obviamente no van a aceptar un gasto así. Y Tagle enfatizaba que realizan una verificación detallada de los documentos asociados. Dice, revisamos los gastos y especialmente revisamos lo que es dudoso. Y en ese sentido planteó que hay una noticia falsa corriendo de que candidatos que ganan plata con esto, que tienen hijos, podrían pagar la pensión de alimentos, refiriéndose a Franco Parisi. Bueno, dice, no, estos son los fondos fiscales, eso es muy importante, no se va a pagar la pensión de alimentos con fondos fiscales, eso sería demasiado. Tyler recordó además que en el caso de los partidos que tienen derecho a hacer su campaña, también hay un reembolso que corresponde a las 0,015 unidades de fomento por voto. Y por otro lado, el presidente del CERVEL fue consultado por la situación del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, en concreto, que reside en Estados Unidos y realizó su campaña afuera del país y a través de redes sociales. Y ahí él contestaba que cree que el no estar presente es un perjuicio que un beneficio respecto de la campaña. Pero claro, como sabemos, en el ámbito de la legalidad, nada le impide a Franco Parisi hacer campaña desde Estados Unidos. Así que, bueno, es parte de las declaraciones que dio el presidente del CERVEL, sobre todo respecto a los rumores que se van corriendo respecto de la campaña principalmente de Franco Parisi, que ha estado en el exterior, que hay una duda respecto del pago de la pensión de alimento y del reembolso de los votos.
A propósito, perdona, dale.
Sí, reforzar lo que contaba la José, que es importante recordar que no es que CERVEL te pague automáticamente por estos votos.
No es que te transfiera directo.
Ellos comprueban.
Claro, tú tienes que pasarle o una boleta, por ejemplo, diciendo, mira, gasté, no sé, en Paloma, gasté 1.000.000 pesos. Entonces ellos comprueban a través de esa boleta que efectivamente se hizo ese pago. O ellos, también la otra alternativa que tenga el Servicio Electoral es que ellos pagan directamente a esa empresa esa plata. Claro. Esas dos alternativas. Ahora, claro, ha pasado que en algunos casos el Servicio Electoral rechaza algunos pagos, porque te acuerdas la polémica que hubo por eran calzoncillos, boxer. Hugo Boss, por los boxer, Hugo Boss de París, y los objetó porque decía, pero esto yo no te voy a pagar, CERVEL, yo no te voy a pagar esto a ti porque no tengo por qué pagarte tu
que en algún minuto
calzoncillo en el fondo.
Yo me acuerdo que se justificaba en que otros candidatos boleteaban por maquillaje, por ejemplo.
Claro.
Y ahí se dijo, bueno, pero es que hay una diferencia.
Ahí también había dudas entre quienes planteaban que, oye, ¿no será que acá están justificando y metiendo lo que sea y lo que salga, en el fondo, para poder costear otras cosas u otros créditos? Y ahí se genera la duda respecto de cuál es la fiscalización real que hace el Servicio Electoral por esos pagos. Y si efectivamente no pasa que algún candidato finalmente le dice a alguna empresa X o algún amigo, oye, dame una boleta por esta información, por estos servicios, y nosotros hacemos el cobro. La verdad es que sí, podría, hay quienes plantean que podría darse algo así, pero es bastante difícil, o es un poco más difícil, tomando en cuenta que el Servicio Electoral efectivamente fiscaliza estas plata.
Sí, no, yo lo que iba a decir solamente para cerrar el tema, Parisi, se confirmó finalmente que en el debate del lunes de Anatel no va a participar Franco Parisi.
No lo dejaron.
No, porque Anatel desde el primer minuto planteó a los candidatos y la candidata, a los siete, de que tenía que ser presencial.
Era un acuerdo.
Sí, en algún minuto, de hecho, Franco Parisi estaba considerado porque iba a estar aquí en Chile, y entiendo que desde el comando se solicitó poder hacerlo de manera telemática, y Anatel dijo la regla, que una regla, digamos, que se ha aplicado en otros debates, ¿eh?, donde no ha participado el candidato Franco Parisi, así que no hay nada nuevo en esto, pero finalmente está claro de que no va a estar presente.
Bueno,
12:21.
12:21, sí. Cambiemos de tema. Vámonos al Partido Comunista, porque están pasando varias cosas a propósito de que el Partido Comunista y otros movimientos de izquierda defendieron algo que ha generado harta polémica acá, que son las elecciones en Nicaragua, que han sido cuestionadas en todo el mundo por su legitimidad. El PC y otra, partamos del principio, digamos, y vamos contando como las reacciones de los últimos minutos, que hacen como bien entretenido este debate.
Yo miré un poquito atrás. Es una declaración pública que publica en el Clarín.
Hecha por el estamos hablando del PC, ¿cierto?
Claro. Y otros movimientos de izquierda.
Claro, el Partido Comunista y otras colectividades de izquierda hicieron críticas a una declaración que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores contra las elecciones presidenciales celebradas el domingo recién pasado en Nicaragua. O sea, un rechazo en contra la declaración que hizo nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que esas elecciones dejaron como actual mandatario a Daniel Ortega con el 75% de los votos, quien va a asumir su quinto periodo en Nicaragua, cargo que enfrenta desde el 2007. El punto es que no solo Chile condenó esa elección, sino que muchas organizaciones internacionales, como la Unión Europea, la OEA, dijeron que este triunfo carece de total legitimidad y lo instaron a devolver la soberanía de la nación centroamericana. Entre otras cosas, porque todos sus contendores están presos. O sea, claramente ahí hay una violación importante a los derechos políticos de los ciudadanos, a las violaciones a los derechos humanos. Hay varias críticas. Por ejemplo, Ortega tampoco dejó que entraran observadores internacionales. Cerrado varias instituciones, entonces medios de comunicación. Entonces, claro, están un montón de condimentos que hacen pensar de que hay una situación dictatorial y hay una elección que es bastante cuestionable. Y en ese contexto es que el gobierno chileno dijo, se sumó a la comunidad internacional y dijo, no nos parece legítima esas elecciones. Bueno, dicho esto, el PC junto a Partido Igualdad, Movimiento al Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Movimientos de Pobladores, entre otros, publicaron en el Clarín una información tuiteada incluso por Andrés Lagos, donde acusan que Chile... Juan Andrés Lagos, uh-huh, donde acusan que Chile se quiere sumar a la política de sanciones unilaterales que encabeza Estados Unidos en contra de Nicaragua. Es el argumento que dicen ellos. Dicen, de hecho, el gobierno de Chile comete un nuevo error al desconocer el proceso electoral de Nicaragua. ¿Qué viene ahora? Dice esta carta, una ruptura de relaciones, un asunto es desmentir un proceso y otra es sumarse a los dictámenes del gobierno de Estados Unidos, reclamando entonces por esta decisión del gobierno chileno de condenar esta elección de Nicaragua. Bueno, eso fue entonces el Partido Comunista con Juan Andrés Lagos y otros grupos de izquierda, pero comenzaron a salir dirigentes comunistas emblemáticos de Chile a desmentir o rechazar esa afirmación. Ahí sí que, Nico, si quieres puedes seguir tú.
Sí, Camila Vallejo, por ejemplo, claro, a través de Twitter, información que se ha estado dando durante esta mañana.
Un rechazo súper pero bien duro, digamos, bien inédito.
Es que vámonos viendo, porque, por ejemplo, a ver, que aquí tenía el de...
Leo el de Camila.
Por favor, dale.
Ya, Camila Vallejo, a través de su Twitter, dice, esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del Partido Comunista.
Que eso es clave.
Claro. Condenamos, dice ella, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en Chile y en cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y será él quien defina la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad.
Te sumo la constituyente Bárbara Sepúlveda, que va en línea con lo que tuitea también Camila Vallejo. Uh-huh. Dice que la declaración no fue producto de la discusión del colectivo PC y tampoco le representa a ella. Las feministas sabemos de la persecución política de Ortega en contra de nuestras compañeras. Lo de Nicaragua es inaceptable e indefendible. Ahora, ¿por qué voy a eso? Porque si uno, por ejemplo, revisa lo que fue también el mensaje a través de Twitter del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dice lo siguiente: la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos con disposición a discutir todos sus aspectos. ¿A qué voy? Hay una diferencia, hay un quiebre, digamos, entre, por lo menos lo que veo aquí, el presidente del Partido Comunista sobre la visión que tienen de las elecciones en Nicaragua. Claro, porque él dice, Gabriel Boric en un eventual gobierno va a ser el que dictamine la política exterior y obviamente se llega a acuerdos, pero no condena o no dice nada sobre Nicaragua, a diferencia de Camila Vallejo, Bárbara Sepúlveda, que son solamente algunos...
Que se van más al fondo.
Y un Gabriel Boric que también que se desmarca del Partido Comunista.
Sí. Totalmente.
Sí, claro, de hecho ha estado dando en distintos medios declaraciones, dice que condenó la elección de Nicaragua, pidió que se retractara el Partido Comunista, pero ahora vamos con esta información que al parecer no es del colectivo del Partido Comunista, como que no representa a todos los del Partido Comunista, y dijo que él no va a apoyar dictaduras, moleste a quien le moleste. A ver, bueno, siempre el tema Nicaragua, Venezuela, Cuba ha sido un punto complejo para la candidatura de Gabriel Boric con sus socios, no solamente con el Partido Comunista, ojo, sino con otros también integrantes de Apruebo Dignidad. Y esto es relevante también porque se le ha sacado en algunos debates la sociedad Partido Comunista Gabriel Boric, que siempre se va sacando, digamos, a la palestra en distintas, desde los candidatos o la candidata, digamos. Bueno, aquí está el tema de Nicaragua con esta declaración que se publicó, que ahora parece que no es de todos los miembros del partido, y el candidato de la colectividad reprueba.
Igual da la sensación acá que hay una no sé si la palabra es operación, pero claramente hubo un trabajo que hizo el comando al tiro, empezar a desmentir de inmediato, que a tan poquito para la elección, sabemos que este tema complica mucho a la izquierda en general, porque hay posturas muy distintas respecto de defender o no defender distintos regímenes que son dictatoriales en Latinoamérica, y acá como que salió al tiro trata el comando como en una operación, un control de daño, que yo lo encontré súper rápido, como
probablemente inédito, la verdad. Va a ser una pregunta del debate del lunes.
Seguramente. Y abre una postura que es bien interesante dentro del Partido Comunista, entre quienes son comunistas pero con nuevas generaciones, sin el prejuicio de condenar abiertamente cuando ellos ven que hay violación a los derechos humanos en distintos países, y las generaciones más pasadas, que tienen ahí ese prejuicio de defender a Cuba, defender a Venezuela.
Ojo que aquí, etcétera, el concepto clave es autodeterminación de los pueblos. Claro, porque desde el Partido Comunista y otras colectividades se habla, y de otros partidos, digamos, también se habla de la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos determinen lo que es su camino. Y aquí empieza el tema de la conspiración de Estados Unidos, de por qué un Estado tiene que estar hablando de otro.
Sí, en el comunicado también se menciona a Estados Unidos.
Claro, claro. Pero a Gabriel Boric, a Camila Cabello, uno no los ve con esos discursos.
Claro, pero la autodeterminación de los pueblos en regímenes, es bien difícil autodeterminarse como pueblo.
Sí, claro, no tiene mucho que autodeterminar. Ya.
12:28, oye, último tema antes de ir a la pausa. Okay. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, estuvo hablando hoy día a la mañana en Duna en Punto sobre la revisión que Estados Unidos está haciendo sobre la permanencia de Chile en este programa Visa Waiver. Me imagino que varios de los que nos están escuchando, que han tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos, saben la facilidad que es obtener la visa a través de este programa. Bueno, según el secretario de Estado, se está realizando todo lo que han convenido con Estados Unidos para que este programa continúe. Escuchemos lo que dijo.
Parte de la discusión, las propias bases obligan a que el adjudicatario tenga que cumplir todas las medidas necesarias de seguridad para asegurar el visa waiver, y esperamos que así ocurra. Acaba de venir una misión a la que se le dio prueba de la seriedad en los compromisos que Chile ha tomado para cumplir las exigencias del visa waiver.
¿Desde su punto de vista no debería haberse afectado este programa?
Yo creo que no. Nosotros estamos haciendo todo lo que hemos convenido con Estados Unidos para que este programa continúe.
Bueno, recordemos que entre el 25 y el 29 de octubre, una delegación del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y el Departamento de Estado norteamericano vinieron a Chile precisamente para determinar si el país va a continuar en condiciones de ser elegible para este programa de exención de visas conocido como Visa Waiver, que rige desde el año 2014. Esto no es nuevo, es una visa que genera una visita que ha generado, por supuesto, incertidumbre respecto de la continuidad de este plan. Y según lo que explicaba en su minuto la Cancillería de Estados Unidos en Chile, es que bajo el programa de Visa Waiver, los chilenos que califican y que deseen viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, no requieren solicitar una cita para una entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en Santiago, ni pagar una tarifa de $160 para postular a este documento. Así que lo que explicaba el ministro en Larraín, por esta revisión, es que están haciendo todo lo que han convenido con Estados Unidos para que este programa continúe. Vamos a ver qué pasa durante los próximos meses, pero la idea es que siga este convenio entre Chile y Estados Unidos. 12:30.
Y nos vamos a una pausa, pero antes la pregunta del día, antes que entre la Fran Ravitz a hablarnos del partido de ayer. ¿Crees que Chile va a ir al Mundial de Qatar? Te dejamos tres alternativas. Sí, no o piano, piano. La cambiamos. Piano, piano.
¿Ah, la cambiaron?
Logramos cambiarla.
Ah, muy bien. ¿No? Piano, piano.
¿Tú votarías piano, piano? Sí.
Sí, piano, piano.
De todas maneras. Sí. Ya, vamos a la pausa.
12:30. Vamos y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP por sus siglas en inglés, no pudo ser celebrada debido a las restricciones del COVID-19. Pero por fin los países vuelven a reunirse en uno de los eventos más importantes para frenar el calentamiento global. Instalada en Glasgow, Reino Unido, este 31 de octubre se dio inicio a la COP26, la que se extenderá por 2 semanas, espacio en el cual los líderes mundiales discutirán los asuntos climáticos que definirán el mundo que habitaremos mañana. En esta COP urge avanzar en compromisos más ambiciosos para alcanzar la neutralidad en carbono, limitar el ascenso de la temperatura global y frenar el cambio climático. Sin embargo, por ahora, países como China, Rusia e India aún están al debe en medidas para reducir su contaminación. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En el paisaje de la música popular británica de fines de los 80, los Pet Shop Boys parecían ser unos completos forasteros. Introspectivo y bailable, el dúo no parecía suscribir ninguna de las tendencias en boga. Con Behavior inauguraron la nueva década con un sello de elegancia pop y letras cínicas, que se transformaría en la marca registrada de su exitosa carrera. La historia y las canciones de Behavior de los Pet Shop Boys lo revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán a accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Sé que exige volver a dormir tranquilo. Por eso voy a defenderte con convicción contra la delincuencia y el narcotráfico y contra los que promueven la violencia. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
12:34, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, la temperatura marca 22,4 grados y está nuevamente en el estudio Francesca Ravizza para contarnos los detalles de lo que fue el partido de ayer, lo que se viene, los números que hay que mirar.
Piano.
¿Qué iba piano?
A ver,
Valentano.
Pero sonó bien el piano. En un partido, Frank, que no fue brillante, que no tuvo grandes cosas, pero que finalmente lo que se necesitaba era ganar y se ganó, digamos.
Exacto, los partidos se ganan con goles, costó que llegara al gol y se ganó. Hay que tener una cosa muy clara. Martín Lasarte la tenía muy, muy difícil para este partido. ¿Por qué? Chile llevaba mucho tiempo, 12 partidos al hilo. Tengo aquí el dato específico que dio el estadístico Mr. Chips en Twitter, que era la cantidad de partidos que Chile no ganaba como visita. Creo que eran 12, no, acá está.
¿Qué pasa?
Sí, ahí sí está. 12 partidos que Chile no ganaba como visita en partidos eliminatorios. Lo estaba leyendo ahí. Es mucho. Bueno, dicho eso, Chile tenía la misión dificilísima de ganar como fuera con una selección que venía bastante mermada, porque en el medio campo no iba a tener a Charles Arangui, que es el motor del equipo, no iba a tener a Eric Pulgar, y en el camino se bajó Isla por contacto estrecho, entonces tampoco estaba disponible. Entonces, el planteamiento de Martín Lasarte era tener que poder buscar las piezas para reforzar el medio campo, que un medio campo malo significa que se te divide la cancha en dos, porque el medio campo lo que hace es que se pasen las transiciones del fútbol, tiene que pasar por el medio campo y tiene que hacerlo una persona que lo haga bien. No sirve tirar pelotazo al aire si es que no hay nadie que lo reciba. Además, un Paraguay que jugó a que Chile tuviera la pelota. Chile en algún minuto tuvo 75% posesión del balón en contra de un 15, de un 25 de Paraguay, y eso es porque el planteamiento del nuevo técnico de la selección paraguaya era: aguantemos, dejemos que Chile tenga la pelota, genere jugada y vámonos de contra. Y trataba de hacer goles de contra y se trató muchas veces ir en la contra. De hecho, así casi llega un gol, que finalmente fue un centro pifiado que pegó en el palo, que sobrepasó a Claudio Bravo, y después en otra oportunidad, tras un córner de Chile, también se fue Paraguay solo y fue el Keno Mena que finalmente logró de muy buena forma frenar ese contragolpe, porque estuvo bastante, bastante complicado. Un partido en el que se vio un Maripán que cada vez está más sólido en la defensa, a pesar de esos problemas que había tenido en el inicio de año en las clasificatorias, donde hubo una mano, unos penales
muy criticado, fue para arriba
y ya no se le notan esos nervios en la cancha. Gary Medel, que siempre está bien, que estuvo de central, ayudó a Marcelino Núñez, que tuvo la difícil misión de jugar por la banda derecha porque no estaba Mauricio Isla.
¿Te gustó Marcelino?
Me gustó bastante, pero le falta todavía para la selección, y se le notaron mucho los nervios, sobre todo en la primera parte, donde se notaba que daba pases imprecisos, cuando estaba solo en el arco le costaba finiquitar, pero estuvo mejor en labores ofensivas que en labores defensivas. De hecho, Gary Medel tuvo que en varias oportunidades ir a rescatarlo, y en algún minuto también se veía el Keno Mena cruzando toda la cancha a veces para llegar a ese lado. Pero en términos generales me parece que estuvo bien. Me parece injusto darle la responsabilidad a un jugador que ha sumado pocos minutos de su rendimiento. Diego Valdés, pensé que iba a lucirse más, como después de lo que vimos en el partido de Venezuela. Si bien estuvo correcto, no deslumbró. Tenía la misión también de ser un poquitito el armador del partido, de suplir a Charles Aránguiz, y Arturo Vidal, que al principio le costó meterse en el partido, después se lució. O sea, casi abre el marcador con un remate de larga distancia. Después él que generó el córner, en el que Alexis Sánchez hizo ese gol olímpico, que finalmente al principio se decía es autogol, y finalmente el árbitro del partido...
Ah, yo lo vi como autogol, pero lo considero que era gol de Alexis.
Lo que pasa es que cuando las pelotas van al arco, van directamente al arco y tocan a algún jugador, igual se le da gol al que pateó al arco.
Claro.
Entonces, por eso se le dio el gol a Alexis Sánchez.
Oye, a propósito, ese cuasi gol de Paraguay fue un minuto terrible.
El palo.
Por fin un palo para nosotros, digamos.
Sí, no, pero fue. Y más encima le pegó
en la cara interna del palo. Sí. O sea, que más miedo que nunca.
Yo, de hecho, en un minuto dije, ese bustión pasó la raya, pero salió porque le había pegado en alguna
parte. Le pegó. Si finalmente quedó sobrepasado Claudio Bravo. Y cuando la pelota se va para afuera, la cara de Claudio Bravo de alivio fue... Sí, la alcanzó a...
Una vez que nos toque, o varias veces que nos toque, por favor.
Sí. Oye, Alexis Sánchez estuvo en toda.
Bien Alexis. Más allá del gol, digamos, bien. Y habla muy bien de ese recu... Y yo creo que también influye mucho lo que le ha sucedido en el Inter en los últimos partidos, digamos. Eso también como que sabemos que te sube
estar
el espíritu.
Estar bien en tu club significa estar bien en tu selección.
Claro, es una cosa mental.
Oye, Alexis Sánchez con el gol alcanzó los 47 junto a Marcelo Salas, son los máximos goleadores de Chile en clasificatorias. Así que bien por Alexis, un gol que necesitaba Alexis Sánchez porque venía varios partidos haciendo la pega de obrero, de hormiguita, recuperando pelotas atrás, dando pases de ofensivos, generando jugadas de peligro y no le llegaba el gol, y más encima le llega con un golazo, porque fue un golazo el gol que hizo ante Paraguay, que es verdad que se la comió Anthony Silva, el arquero, verdad que pero también pero se la comió también por virtud de Arturo Vidal, que hizo una especie de pantalla, tratando de él meter la pelota con el pie, sorprendió a Anthony Silva y se ve con la pelota encima y por eso finalmente fue gol. Y después le pasó por segunda vez con el propio lanzamiento de Arturo Vidal, también casi se le da la pelota, andaba como manitos de jalea ayer.
De mantequilla.
Oye, Arturo Vidal que salió exhausto, o sea, en una que salió a presionar en la salida a Paraguay, que iba tirado en el suelo mucho rato, estaba muerto. Britton, que no va a estar para el partido con Ecuador porque es una falta en ataque que significó la tarjeta amarilla, corrió mucho Britton. Aspectos positivos de Ben Britton, a mi parecer, es que se está sintiendo cada vez más cómodo con el equipo, y eso significa que lo vemos regatear más la pelota, se queda con la pelota en los pies.
Yo lo encuentro, a un amigo ayer le dije, lo encuentro medio tieso, y me dijo, no es que sea tieso, es medio destartalado, es como medio, que se desarma.
Sí, y corre como desgarbado, es desgarbado para correr.
Pero es una apreciación que en realidad como que no te marca que estés jugando bien, que juegue bien o mal, digamos, sino que está agarrando confianza.
Aparte
también,
que es un jugador alto, y nosotros estamos acostumbrados a ver jugadores bajos con la pelota, entonces también el juego más a la altura de la cancha se ve distinto, porque como que ellos también se encorvan, pero no se ven tan encorvados como un jugador que mide 1.80 m, como es como Pinilla también tenía bastante habilidades con la pelota, aguantaba, pero también se veía medio palitroque. Lo mismo que pasa con Maripán, parecen palitroque en la cancha. Aún creo, eso sí, que Ben Britton corre de más en la cancha, se cansa de más, de repente tiene que aprender a dosificar cuándo pegarse los piques que se pega, porque son impresionantes.
Es lo que hacía en su minuto Alexis Sánchez hace algunos años, ¿no? Que es para arriba, para abajo, era como... Pero como aguantaba, claro, porque...
Un dato, Messi, para muchos el mejor jugador de la historia en la Champions League, siempre es el jugador que suma menos kilómetros corridos.
Ah, sí, se guarda.
Porque se guarda, él dosifica, sabe cuándo gambetear, cuándo picarla, y eso a lo mejor, eso también es la experiencia, la ansiedad, tiene 22 años, y le da el cuerpo también para hacerlo.
¿22 años tiene?
Britton, eso me gustó. El Keno Mena también, peligroso, destrabó un contragolpe, por el lado izquierdo, ayudó en la defensa, ayudó en el ataque, también ayudó, como les decía, a Marcelino Núñez a veces cuando no llegó. ¿Qué le falta? Si uno tiene que decir, ¿qué le falta? De repente ser un poquitito más preciso en los centros. Eduardo Vargas ingresó casi al final del partido.
82, si no me equivoco.
82, se nota que venía lesionado. Tuvo casi hace un penal en una jugada, y después en el ataque definió pésimo cuando tuvo la oportunidad de sentenciar el
2-0. Cuando pegó despacito.
Le pegó con el diario.
Sí.
Le pegó con el diario porque de verdad, o sea...
Sí, fue como le hizo cariño a la pelota.
Se dice en el fútbol patita de lana.
Patita de lana,
porque le pegó pésimo. No me gustó su actitud. Eso sí, es verdad que cuando uno ingresa a la cancha con un partido que ya está más o menos cocinado, y no tan cocinado como este, pero ya cuando ya van 80 minutos, está sobre el final, cuesta entrar en la sintonía en las que están los jugadores en la cancha, porque las emociones influyen mucho también en el ritmo de juego, pero no me gustó su actitud en la cancha, trotando, o sea, era el jugador más fresco, debería haber sido el que más corría, haber ayudado un poco más a Alexia, haber ayudado un poco más a Britton, y se le veía con una, que es una actitud que siempre se le ve a Eduardo Vargas, parte de su personalidad, que se ve como con lata. Y él corre, pero chuta, el partido no íbamos ganando 3-0.
No había nada.
O sea, cerrar, casi lo empatan, nada, de hecho, en el sobre el final. Entonces, me hubiese gustado verlo con la chispeza, porque además es un jugador de la generación dorada. O sea, yo no me imagino un Alexis Sánchez entrando a los 15 minutos con esa actitud.
Claro.
No me imagino un Arturo Vidal entrando con esa actitud, a un Gary Medel. Entonces también está bien que estés lesionado, está bien que a lo mejor estés un poco enojado porque no fuiste titular, aunque tú a lo mejor te sentías, pero bueno, la actitud en la cancha es muy, muy importante. Eso con la selección chilena. Gary Medel está en duda porque se fue lesionado, aquejándose, me parece que el tobillo de la pierna. Y bueno, Arturo Vidal se fue cansado. Arturo Vidal seguramente sí va a estar para el partido contra Ecuador, que es el martes 16 en San Carlos de Apoquindo. Ya no quedan entradas, no, se agotaron a la hora. Y
ahí conocí gente, o sea, conozco gente más bien, que estuvo esperando todo el día para comprar las entradas, y cuando pudo entrar, quedaban solo las de 100.000 para arriba.
Sí, y hay gente que igual las compró.
Sí, me imagino.
O sea, no quedan ni esas. No, sí, estuvo muy... Muy, muy. Oye, ilusionémonos con Qatar.
Ya.
Vamos.
Ya que estamos cuartos momentáneamente, falta eso sí que ya les decía, que Uruguay le pierda con Argentina para que Chile siga cuarta. Hay una página que se llama hospitality.fifa.com, que es la FIFA, que organiza todos sus viajes para los mundiales y vende las entradas con servicio. Para que se hagan una idea, si es que están pensando ahora en cotizar Qatar, porque este año va a ser el próximo año es en noviembre el mundial, no en junio por el calor. Porque como es en Medio Oriente, van a tratar de que junio es la época más calurosa, así que evitarla. Solamente para ir a ver un partido, $1,000.
Uy.
Para ir a ver un partido.
Y cualquiera, digamos.
Cualquier
partido. No la semifinal.
Fase de grupo estamos hablando. Fase de grupo.
No.
Si tú quieres comprar entradas en el estadio que se van a jugar, esos como voy a ver todos los partidos de aquí, $10,000. Estadías para ir a ver un partido en la parte premium del estadio donde que se llama La Perla, ese es el sector donde estás con catering, mozo, garzones,
como todo inclusive.
Un all inclusive del estadio, que desde $35,000 por partido.
No te puedo creer.
En algunos estadios hay algunos sectores VIP que son hotel también. Entonces tú estás en tu pieza, abren las cortinas y está mirando la cancha de fútbol.
Toman desayuno ahí mirando el partido.
¿Sí?
No, es increíble.
¿Y cuánto costará una noche?
Te digo, desde $30,000.
Hotel.
Cuando sale en la playa, como ves el mar, aquí claro, ves el gol el de.
No aquí sé, sale.
Messi.
Suite privada por partido. Una suite privada por partido, $22,000.
No, impresionante.
Así regalado. Que, deme dos.
Una ganga. Tres, por favor. Para ir en familia.
¿Y entonces cómo lo vamos a hacer si vamos al mundial?
¿Cómo lo vamos a hacer?
Por la tele.
Por la tele.
Sí, pero ya no va a ir la horda de chilenos.
Siempre, porque siempre.
Pero a vivir en la cuneta y sí, abajo.
Porque, como siempre.
Como siempre.
Como Quiltro, que somos
como
los chilenos.
Siempre.
A lo Quiltro. ¿De quién va? ¿Qué chileno creen? Ah, sí, bajemos, sí, piano. No recuerdo. Es verdad,
piano.
Entonces amamos mucho. Bueno, estamos soñando, estamos
haciendo
jugando.
Fútbol, estamos
haciendo fútbol. Si el amargado soy yo acá
es que
en este
no quieren
equipo.
Que seamos mufa. Están todos así alegando en que estamos mufando.
No, ya, a propósito, tenemos preguntas del día para que participen con nosotros. Recordemos a José.
Recordemos, ya, por lo mismo, para que opinen. ¿Crees que vamos a lograr ir al Mundial de Qatar? Te damos tres alternativas. Sí, no o piano.
Ya.
Oye, ojo que el piano no está ganando. Hay más.
Ya, después al final punch, del programa revisamos los resultados.
Marraqueta crujiente el día.
Exacto.
HI.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Chao.
Oye, solo un aviso de utilidad pública. Hay desplazamiento de carros de bomberos hacia la ladera del Cerro Manquehue, acá en Vitacura, porque hay un incendio forestal. Según lo que explican desde Transporte Informa, es que si transitan por ese sector, sobre todo el de Locurro, manténganse alerta por el paso de los equipos de emergencia.
Sí, estaba leyendo que hay peligro de propagación de viviendas, pero hay que ir viendo cómo se va desarrollando esto. Han habido otros incendios forestales en otros tiempos en el Cerro Manquehue, pero siempre son de mucho cuidado porque en algunos puntos es difícil acceder, digamos.
Sí, entonces, es difícil acceso, sobre todo para los carros de bomberos.
Sí, por eso.
12:48, vamos a revisar noticias internacionales porque los quiero invitar a Argentina. Más de 34 millones de argentinos están convocados para este domingo a las urnas y renovar el Congreso. El gobierno peronista tiene un enorme, enorme desafío de revertir la derrota que tuvieron sus candidatos en las primarias de septiembre, cuando perdieron a nivel nacional por casi 10 puntos frente a la coalición opositora Juntos por el Cambio. La campaña oficialista se concentró en captar el voto de aquellos que no votaron en las primarias, convencidos de que hay voto oculto. Hay al menos 2 millones de votos propios, según lo que dicen desde el gobierno. Esta elección de medio término es especialmente relevante para el gobierno. Si pierde, como anticipan los sondeos, verá súper complicada la agenda legislativa en un escenario de grave crisis económica y la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ayer Alberto Fernández hacía alusión a las negociaciones que tuvo su antecesor Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la oposición en tanto está apostando a recuperar los votos perdidos en el año 2019 cuando Macri cayó derrotado ante Alberto Fernández y recuperar así la iniciativa política de cara a las presidenciales del 2023. Entonces, para hacer como un resumen y tener en mente lo que va a pasar en Argentina, se vota la renovación de 127 diputados, de un total de 257, y 24 senadores, de un total de 72. El voto es obligatorio y la elección se realiza mediante papeletas en sobre cerrado. Los 24 distritos de Argentina van a elegir a diputados nacionales, pero solo 8 votarán senadores. Córdoba, Corrientes, Tucumán, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza y La Pampa. Los senadores representan a las provincias en el Congreso a razón de 3 por cada una de las 23 a las que se suma la ciudad de Buenos Aires. Son súper importantes finalmente estas elecciones en Argentina, elecciones de medio término, porque definen la relación de fuerzas que van a acompañar al gobierno de turno hasta el final de su mandato. Como en Argentina los mandatos presidenciales duran 4 años, el presidente Alberto Fernández deberá convivir hasta el 2023 con el Congreso que salga este domingo en las urnas. Los partidos que más bancas ponen en juego en diputados son Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, con 60, y el Frente de Todos en el gobierno, que posee 51. En el Senado, Juntos por el Cambio arriesga 900 y el Frente de Todos 15. Así que está bien difícil la situación, sobre todo para el gobierno actual, en cuanto a la elección que se va a realizar este domingo en Argentina.
12:51. Ayer les contábamos que Europa está muy complicada con el proceso de rebrotes que ha habido en las últimas semanas, en los últimos días, especialmente marcados porque hay un porcentaje importante en varios países europeos de personas que no quieren vacunarse. De hecho, están muy atrasados varios países en los procesos de vacunación, que es lo que de alguna forma nos salva más acá en Chile de no tener medidas más estrictas en los rebrotes, porque tenemos una vacunación que ha avanzado un poco más. Bueno, ¿cómo lo está haciendo Europa para poder avanzar en este problema? El gobierno central austriaco anunció, por ejemplo, en busca de medidas, que quiere que desde la semana que viene, desde la próxima semana, se aplique un confinamiento a quien no esté vacunado. Una medida que quiere negociar el gobierno durante el fin de semana con las autoridades de las 9 regiones del país y debatir en sede parlamentaria. El canciller federal, que es Alexander Schallenberg, anunció en una rueda de prensa que su intención es que el domingo se dé luz verde a esta restricción ante el vergonzoso, dijo, nivel de vacunación en Austria, que solo tiene el 65% y es el de los más bajos de toda Europa Occidental. La región de Alta Austria, que es tiene el mayor índice de contagios que tiene respecto de la población, ya anunció ayer, de hecho, un confinamiento. O sea, ya está funcionando. Lo que pasa es que el gobierno lo que quiere es que sea el país completo, pero ya está en varios lugares. Y ayer, entonces, en Alta Austria ya se anunció un confinamiento a los no vacunados, aunque aún no se han dado detalles de cómo se va a aplicar. La situación es muy tensa, dijo. Queremos encontrar soluciones únicas para todo el país. dosis para todos los estados federados. La mayoría de la población que se ha protegido, que se ha vacunado, no debe ser la que tiene que ir a cuarentena ahora para proteger a la minoría que no se ha protegido. Es totalmente injusto. El jefe de gobierno ya advirtió ayer de que el invierno y las fiestas navideñas serán incómodas para los no vacunados y que ese confinamiento parece probablemente inevitable, para las personas que no se hayan vacunado. Desde el lunes ya se aplica en todo el país la prohibición de que quien no esté vacunado o que no haya pasado por la enfermedad acceda a locales de ocio y gastronomía. Ya es que no puedes entrar. Eso es lo más fuerte. Los no vacunados no pueden entrar a ninguna parte, centros de estética o eventos de más de 25 personas. Por lo tanto, se va a esperar entonces que este fin de semana se defina en todo Austria, de hecho, la prohibición o el inicio de cuarentenas para los no vacunados.
12:54, bien cortito, vamos a China. ¿Conocen el Día del Soltero?
No. Ayer era el Día Soltero.
O la soltera también.
En todo el
yo
mundo.
Yo lo vi, ¿no? Dije, ¿de qué se trata?
Ah, no lo había escuchado.
Y
nunca.
No interioricé.
Es una festividad que.
Es como hacerse regalos a ti misma.
Claro.
Ah, como
se
de.
Se creó para. En China se creó. Un alto nivel de soltería en China y finalmente se hizo para regalarte una cosita. Ah, un autorregalo.
Igual acá también hay harto soltero.
O sea, sí. Todo el mundo es soltero.
Sí. Pero que no solo en China. Okay. Me refiero a que no solo en China.
Por supuesto. Bueno, de hecho, la idea de China se empezó a expandir como todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, digamos, como claro. Los Black Friday, es como un paralelo, digamos. Bueno, fíjese que no le fue también al Día del Soltero en China, que generalmente tenía un nivel de compra y venta bien alto. De hecho, el crecimiento de la facturación fue el más lento desde que se creó el día en 2009. El diario hongkonés South China Morning Post informó que el gigante del comercio digital chino Alibaba registró un valor bruto de los productos para el Día del Soltero de 540.300 millones de yuanes. Son alrededor de 84.475 millones de dólares durante los 11 días de campaña, lo que supone un crecimiento interanual de 8.5%. Es la primera vez que esta estadística crece a un solo dígito desde que Alibaba comenzó con este evento. Se me había olvidado que Alibaba fue el de la idea.
Es su idea.
Sí, Alibaba dijo, ¿cómo no? Esta es la mía.
Pero, esa creció, pero menos que antes.
Sí, de hecho, muy diferente desde hace 12 años.
A lo mejor la pandemia hizo que existieran más parejas, ¿o no? La cuarentena y todo, más por lo
la separó, no sé. Habría que ver los estudios.
Sí, mira, hay algunos elementos que es el South China Morning Post. No se mostró de manera pública la gran pantalla en la que se iban actualizando en directo las ventas millonarias. Esto se iba haciendo también como parte del espectáculo, digamos. Uh-huh. Y de alguna manera se ha hablado también de la prosperidad común. Hay un tema en China donde de alguna manera se está a nivel social, digamos. Como de más bien lo común a lo individual.
Ah, es como busca pareja.
Eso. No, el tema de compra, más que nada.
Ah.
Sí, no, pero olvida. Dale con la pareja. Pero perdón, si velo desde el punto de vista de la luz.
Solo comercial, ya, ok.
Claro. Hemos hecho esfuerzo, pero finalmente no le fue tan bien como se esperaba.
Bueno, igual Ali siempre hace este tipo de venta. Yo no sé si. ¿El 11 del 11 es el Día del Soltero?
El 11
del
11.
Ah, ayer entiendo todo. Ya, perdón. Ahora entendí todo, sí, porque yo veía en tantas partes del Día del 11 y el 11. ¿Qué es esa cuestión? Yo no entendía nada. Ahora entiendo todo. Gracias, Nico Vial, por tu aclaración.
De nada.
12:57. Oye, en los minutos que nos quedan, uh-huh, quería contarle de una situación que la acabo de ver a nivel internacional y que me llamó la atención y quería contárselas. La Fiscalía Francesa abrió una investigación sobre una presunta violación en el Palacio Presidencial de Francia. Esta presunta agresión tuvo lugar el pasado mes de julio tras una recepción de despedida de un general a la que asistió el presidente Emmanuel Macron, según un diario francés, y que fue el primero en informar de las acusaciones. La investigación sigue en curso. Se trataría de una persona de servicio en el Palacio Presidencial y el presunto agresor prestó declaración ante el juez el 12 de julio y no ha sido formalmente acusado por ahora. La joven militar que asistió a esta recepción de despedida denunció que había sido forzada por un militar a mantener relaciones sexuales. Las dos personas trabajan juntas y se conocen, según lo que destaca este diario, pero esto está generando mucha noticia en Francia, una noticia que salió hace poquito. Este asunto se volvió un verdadero dolor de cabeza para el Palacio de Elíseo durante varios meses y ha provocado ahora un sismo político. La oposición denunció rápidamente que esto es sí o sí un asunto del Estado. 12:58. ¿Hacemos una pausa?
Y les recordamos la pregunta del día para que participen. ¿Crees que Chile logrará ir al Mundial de Qatar? Sí, no o piano, piano.
Ya, hacemos una pausa. A la vuelta vamos a estar revisando más informaciones. La previa del debate presidencial que se viene el lunes y mucho más. Vamos a estar conversando aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, Charles Aránguiz. Recuerda, todos los jueves capítulo estreno. Suscríbete en Duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna. Sonidos de tu mundo.
Ser pyme es seguir moviéndose para seguir moviendo la economía del país. Ser pyme es ser diferente. Por eso en BCI tenemos las mejores herramientas para que las pymes sigan potenciando sus ideas. App BCI Empresarios, con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI Pagos, una nueva red de pagos para hacer crecer tu negocio. Valorpyme.cl, un lugar para que todas las pymes se digitalicen y conecten. Conoce más en bci.cl/empresarios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal en los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Muchos hablan del poder de las mujeres. Yo, hace 20 años, decidí dedicarme a empoderarlas. Muchos hablan de los emprendedores. Yo llevo 20 años emprendiendo y apoyando a emprendedoras y profesionales. Muchos hablan con promesas políticas. Yo hablo de lo que he aprendido trabajando con gente como tú. Soy la única candidata independiente de Chile Vamos. Soy Francisca Valdés y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
Aló, Luisa. Oiga, no se olvide transferirme las 300 luquitas para conseguirle un cupo al subsidio a la vivienda antes de que suba de precio, ¿ah? No sea desconfiada, Luisa. Usted sabe que soy súper conocida.
¿Tan conocida? Entonces ubica al ministro Felipe Ward.
Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quiero evitar que tú y tu familia caigan en estafas y engaños. Infórmate siempre a través de los canales oficiales y postula seguro a cualquiera de nuestros programas habitacionales en www.mingu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Con 2 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Está con nosotros en el estudio Kiki Yavar. Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, buscó zanjar la polémica que ha generado la declaración pública firmada por el Partido Comunista en apoyo a las elecciones en Nicaragua y el desmarque que hizo el candidato presidencial Gabriel Boric de esta declaración. En ese sentido, el líder del partido aseguró que en el gobierno a pro dignidad, la política exterior será responsabilidad de su abanderado Gabriel Boric y que el PC acatará, ya que en esta materia su propósito es llegar al máximo acuerdo. Junto a Tellier, otros dirigentes comunistas han tenido opiniones distintas al respecto, donde algunos han asegurado que el documento no fue aprobado por la colectividad en su conjunto. Ministerio de Salud informó 2.950 casos nuevos de coronavirus y 19 fallecidos registrados por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,48% y es de un 4% para la región metropolitana, luego que se informara el resultado de más de 84.000 test de antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 582, de los cuales 490 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 197 camas críticas a nivel nacional. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó los temores ante los próximos comicios y afirmó que el proceso eleccionario ya tiene un aprendizaje. La autoridad sanitaria también dijo estar de acuerdo en que las clases presenciales sean obligatorias a partir del próximo año, donde idealmente gran parte de la población escolar ya se encontrará inoculada. El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, realizó aclaraciones sobre los dineros que son entregados a los candidatos presidenciales tras las elecciones en reembolso por sus gastos de campaña. En ese sentido, Tagle aclaró que este es un aporte fiscal y es un reembolso de gastos reales, ciertos efectivos comprobables que ha hecho el candidato y que estén respaldados con boletas y facturas, y que además tienen otra condición: estar pendientes de pago y no haber sido pagados con otros aportes. El ministro de Justicia, Nala Raín, se refirió a la visa waiver y aseguró que estamos haciendo todo lo que hemos convencido al gobierno de Estados Unidos para que este programa continúe. Esta mañana en Radio Duna, el ministro de Justicia además se refirió al contrato con la empresa china Aicino, quien ganó la adjudicación para la fabricación de los pasaportes. El titular de Justicia afirmó que las propias bases del contrato obligan a que el adjudicatario tenga que cumplir todas las medidas necesarias de seguridad para asegurar la visa waiver, y esperamos que así ocurra. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó un aviso de marejadas que se presentarán desde el sector de Pichilemu hasta Antofagasta durante este fin de semana. De acuerdo a la autoridad marítima, se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del día sábado 13 hasta el domingo 14 de noviembre, alcanzando su mayor desarrollo las respectivas horas de alta marea. La Fiscalía Francesa abrió una investigación sobre una presunta violación de un soldado por parte de un compañero de servicio en el Palacio Presidencial francés. La presunta agresión tuvo lugar el pasado mes de julio, tras una recepción de despedida de un general de ejército a la que asistió el presidente Emmanuel Macron. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su par chino, Xi Jinping, mantendrán una cumbre virtual el próximo lunes. Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo se han deteriorado las últimas semanas, en particular sobre Taiwán, cuyo territorio reivindica China y que el mes pasado realizó un número récord de incursiones aéreas cerca de la isla. El mandatario de los Estados Unidos ha ratificado en gran medida la actitud dura hacia Beijing de su predecesor, Donald Trump.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:05. Revisamos las principales informaciones. Balance sanitario del MinSal da cuenta de 2.950 casos nuevos de COVID-19. Vamos al alza, principalmente, y sobre todo los casos activos, 14.913. Una cifra que no se veía desde el pasado 12 de julio, y eso hay que mirarlo con preocupación. La positividad está en 3,48% y Aysén se mantiene como la región con mayor positividad, registrando hoy un 7%, mientras que la metropolitana tuvo un 4%. Solo tres regiones registran una positividad igual a 2% en una semana. Y por supuesto, teniendo las elecciones tan cerca, uno se pregunta, ¿y qué va a pasar finalmente teniendo este nivel de contagio? El próximo 21 de noviembre son las elecciones, estos comicios, para ver quién va a ser presidente, y también se va a votar por diputados, senadores y consejeros regionales. Bueno, habló la subsecretaria Paula Daza al respecto y ella decía que ya hay varias experiencias con elecciones en esta pandemia, que ya llevamos 2 años, algunos en cuarentena, una con más casos, otra con menos. La verdad es que ahí estamos muy tranquilos. Primero, porque todo el proceso eleccionario se genere tanto por parte del CERVEL como por nuestra parte, decía la subsecretaria Daza, y ya tiene, hay un aprendizaje de todo lo que hemos vivido. Y la verdad es que las elecciones más duras que tuvimos el año pasado fue en noviembre, cuando estábamos en cuarentena con muchos casos. Tuvimos una muy buena experiencia y lo bueno es que ahora, claro, tenemos un buen porcentaje de gente vacunada. Más que ir a votar, donde es más riesgoso es que las personas tienden a juntarse o reunirse en las actividades sociales, y ahí podría haber probablemente un contagio. La idea es que la gente se cuide, siga tomando las medidas preventivas para evitar contagios, pero en cuanto a la elección, la subsecretaria Daza decía que están tranquilos porque todo el proceso eleccionario ya tiene un aprendizaje.
1:07 PM. Quiero actualizarles de una información importante que no hemos entregado en los últimos minutos. Hay un incendio forestal, perdón, que está afectando al Cerro Manquehue en la comuna de Vitacura, y hay, de hecho, la presencia de bomberos que dice que hay un peligro para la propagación del incendio a distintas viviendas, que fue lo que se está informando en este minuto. Ese incendio está afectando a una de las laderas del Cerro Manquehue en la comuna de Vitacura, que activó un trabajo de bomberos que afirmó de inmediato este peligro de propagación a distintas casas, residencias que hay en la comuna de Vitacura. Bomberos de Santiago se encuentra desplegado ante la primera alarma de incendio forestal en el Cerro Manquehue, que tiene peligro de propagación, mientras que, de acuerdo a las plataformas transporte, instó a quienes transitan por el sector del Ocurro en la comuna de Vitacura se mantengan alerta ante el paso de equipos de emergencia. Atención, dice, el desplazamiento de carros de bomberos hacia la ladera del Cerro Manquehue en Vitacura por este incendio forestal. Si transita por el sector del Ocurro, manténgase alerta al paso de distintos equipos importantes de emergencia.
1:08 PM. Durante los últimos días se ha generado polémica este hecho de que el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, en términos prácticos, no ha renunciado. En algún minuto lo confirmó la mesa directiva de la convención, y que sigue recibiendo el sueldo de convencional constituyente. Esto ha dejado varias críticas, por supuesto, oficios por parte de las Express, un tema de Contraloría donde se abstiene, producto de que hay un tema de quién es el que fiscaliza o no. Bueno, un tema bien complejo, peticiones al Parlamento, hasta propuestas de candidatos parlamentarios, digamos. Uh-huh. De todo un poco. Y el día de hoy el Mercurio consigna una información bien relevante. El abogado de Rodrigo Rojas Vade, quien a 2 meses de renunciar a la convención, el abogado es Tomás Ramírez, explicó al Mercurio que para que deje de recibir su sueldo, que ya lo donó anónimamente, debe aprobarse el proyecto de ley para que inmediatamente renuncie. Hay un tema práctico aquí en términos de la norma que hace que pueda renunciar y que efectivamente no reciba el sueldo, por eso lo reciba automáticamente, porque en la práctica sigue siendo convencional constituyente, aunque no vaya, aunque no emita ningún tipo de declaración, aunque no esté trabajando en la convención. Uh-huh. En la práctica, el abogado de Rojas Vaez dijo: desconozco por qué no ha avanzado rápido si hay consenso político en que no debería seguir en la convención, y precisó que Rojas Vaez donó su sueldo a distintas organizaciones, descartaron entregar detalles sobre a quién le donó su sueldo con el fin de evitar posibles molestias para los beneficiarios. Precisaron que la donación se hizo de forma anónima. Cercanos al convencional, indica esta nota del Mercurio, aseguran que estas transferencias de dinero las conocen e indicaron que se destinaron a más de una causa. Es como un antecedente más para esta situación que complica bastante la convención constitucional y que cada cierto tiempo vuelve la figura de Rodrigo Rojas Vade, que recordemos, mintió con respecto a que tenía cáncer, luego dice que no va a ir más a la convención, en los reglamentos no se pudo establecer esta figura, digamos, para poder generar la renuncia de un convencional, porque esto tiene que pasar por un proyecto de ley.
1:10 PM. Oye, otra cosa que ha causado polémica es lo que se está generando principalmente en el Partido Comunista, porque hay grupos de movimientos y partidos de izquierda encabezados por el Partido Comunista que emitieron una declaración pública donde señalan que respaldan la reelección de Daniel Ortega, esto en Nicaragua, y quien se va a mantener en el poder en un cuarto mandato consecutivo y quinto ininterrumpidamente. Bueno, elecciones que se realizaron con 7 candidatos opositores detenidos tras ser acusados de promover sanciones internacionales, traición a la patria, lavado de dinero y atentar contra la soberanía. Según lo que se lee en el comunicado emitido a 9 días de las elecciones presidenciales en Chile, es que el pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas a elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo a la institución y leyes vigentes, es lo que explican en este comunicado. Y bueno, esto ha tenido varias reacciones. El candidato presidencial de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, salió esta mañana a desmarcarse de la posición del Partido Comunista, incluso calificó a los comicios como fraudulentos. Él decía que en su gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos va a ser total. Y ante los dichos de Boric, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, se refirió a las declaraciones del aspirante a la moneda y decía: la política exterior en el gobierno de Apruebo de Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. La diputada Camila Vallejo afirmó a través de su cuenta de Twitter que esta declaración no fue discutida ni resuelta multa por la dirección del colectivo del partido. Así que se ha generado una suerte de disputa ahí dentro del Partido Comunista respecto de esta declaración en particular sobre Nicaragua.
1:12 p.m. Cambiemos de tema. Este lunes 15 de noviembre es el último debate de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 21 de noviembre, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. Queremos saber qué se espera de esa performance y si efectivamente podría cambiar un poco el voto. ¿Cómo están los candidatos un poco marcados por el COVID-19 en los últimos días? Y para eso tenemos en línea a Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Roberto, partamos al tiro con al grano, digamos, que hay expectativas respecto de este debate del lunes. ¿Pueden cambiar las cosas? ¿Normalmente puede cambiar la votación de alguien en un último debate televisivo, por ejemplo?
A ver, yo creo que hay una cuestión súper importante tener en consideración, y creo que deberíamos todos tener expectativas a lo que pueda ocurrir el lunes. Desde el 90, te diría yo, hasta la última elección de Piñera, 2017, los debates no tenían incidencia sobre la intención de voto. No cambiaban preferencias electorales de forma muy significativa. Recordemos que quien entraba ganando la elección con un año de anticipación terminaba siendo el presidente de Chile con porcentajes más o menos, pero en el fondo la campaña no se modificaba. Y sabemos hoy día que estamos frente a una elección presidencial donde ya de partida eso ya no es así. Quienes partieron ganando, que eran Boric y Sichel, ya no lideran la carrera presidencial, no lidera la ley de acá. Y los debates se han transformado probablemente en el eje de influencia más significativa en la construcción de preferencia electoral. Muy por sobre la franja, muy por sobre los programas de específicos de televisión, los matinales, las discusiones en redes sociales, lo que digan las encuestas u otros. Hoy día, los grandes cambios que se han producido en la elección han sido post-debate. Y déjeme darte dos ejemplos concretos. El último debate de las primarias de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos modificó el resultado de esas elecciones. Después del último debate pasó Boric arriba, después del último debate pasó de forma definitiva Sichel arriba. Ahí hay un ejemplo concreto del efecto que tuvo el debate en esa elección. Y luego, si uno toma el alza que ha tenido Kast en los últimos dos meses, los dos quiebres de tendencia han sido post-debate. Primero el de Chilevisión CNN, después el de Mega, TVN y Canal 13. Y es el segundo debate el que termina consolidando la fuga de votos desde Sichel hacia Kast. Uh-huh. Y por lo tanto, si es que queda alguna batalla en esta elección, es efectivamente el debate que vamos a ver el lunes.
A propósito de eso, Roberto, quería preguntarte, ¿quién o a quiénes les conviene más o menos estar en este debate del lunes? Porque me imagino que hay unos que se juegan más que otros, y otros que prefieren a lo mejor estar más callados en este debate.
Bueno, lo que decía al menos la última encuesta pública que pudimos hacer y que nos podemos referir a ella, ¿cierto? Es que tenemos hoy día dos candidatos, o sea, uno hay segunda vuelta, y esa segunda vuelta, de no mediar ningún cambio, sería Kast y Boric. Y por lo tanto, en el fondo, lo que vamos a tener es, el caso de Kast creo que es un poquito distinto al de Boric, porque se ha ido consolidando en el primer lugar y además él se ha visto muy cómodo en los debates. De hecho, ha resultado ganador de los últimos dos debates. Y luego tenemos la figura de Boric, que probablemente va a tener que salir a cuidar su posición. Hoy día tiene una distancia que es estadísticamente significativa por sobre Parisi, Proboste y Sichel. Y por lo tanto va a tener que salir a cuidar su posición, probablemente ir a jugar a no cometer errores, a mantener en el fondo un discurso alineado con su propuesta de valor y con sus atributos. Yo creo que no es un buen antecedente lo que pasó hoy día con el Partido Comunista como antesala al debate. Sabemos que hoy día, en el fondo, las dos principales de la campaña de Boric son el Partido Comunista y la inexperiencia para gobernar, de alguna manera, que se ha tratado de instalar. Y, por lo tanto, no es una buena noticia para él pensando en el lunes. Pero él va a tener que salir a cuidar su posición para poder pasar a segunda vuelta. Luego, en el caso de Sichel y Proboste, porque entiendo que París si no va a participar del debate, van a tener que salir a jugar con todas sus últimas cartas. O sea, si alguien quiere generar un cambio para poder pasar a segunda vuelta, es la última oportunidad que tiene en el debate, y por lo tanto va a tener que salir a marcar diferencias. En el caso de Proboste, probablemente con Boric, en el caso de Sichel, con Kast, porque de no mediar nada, probablemente lo que veamos en el fondo es status quo.
Roberto Isaacson, queda tan poco ya para las elecciones, y obviamente esto está, algunos dicen, este concepto de lo líquido, lo gaseoso, y claramente estas instancias donde no van a estar todos los candidatos. Franco Parisi no va a estar, ya se confirmó, porque no está en Chile, y eso es una situación bien inédita y que nos daría para una conversa bastante más larga. Estas instancias de... ¿Qué crees tú que se va a dar en este debate? ¿Que se van a contrastar ideas, o más bien va a haber una... esto como que de grupos se empiezan a ir contra uno u otro dependiendo de las coaliciones, que ha sido un poco característico de los debates también, y que en algún minuto también se ha criticado en algunos aspectos, de que más que presentar programas, ideas, el Chile del mañana, aquí se van a los combos entre uno y otro?
Sí. Yo creo que vamos a ver de las dos cosas. En general, las claves de la primera vuelta están asociadas a la diferenciación. Uh-huh. O sea, en el fondo, yo tengo una serie de atributos, una propuesta de valor asociada a mi programa, en un contexto comparativo con respecto al de al lado. Entonces, de hecho, en el fondo, si ustedes ven cómo surge Gabriel Boric en la primaria, surge en un contexto comparativo con lo que no era Jadwe. Y de hecho, el crecimiento de Kast está asociado con lo que no era Sichel. O sea, todos, en el fondo, mis atributos y mi propuesta de valores en las primeras vueltas están asociados a ese contexto diferenciador. Y por lo tanto, creo que en el caso de Proboste y de Sichel, lo que van a buscar es diferenciarse con respecto a Kast y a Boric. Pero también creo una cosa que probablemente vamos a ver en esta campaña, es que cuando uno ve las lógicas de la segunda vuelta, son más bien, están asociadas al temor o al voto por el mal menor, por ejemplo. Y creo que da algo de esa lógica, que es mucho más polarizada, que es mucho más conflictiva, algo de esa lógica también vamos a ver en este debate, desde Proboste y desde Sichel, buscando en el fondo generar temor a una segunda vuelta Kast-Boric, en el sentido que están representando los extremos de la política,
¿verdad? Roberto, se nos acaba el tiempo, pero te quiero preguntar por un tema. Lo que pasa es que tú decías que, claro, lo del Partido Comunista puede ser complejo, evidentemente, para Gabriel Boric, tomando en cuenta el debate de este lunes. Pero, claro, es que Boric, pienso que se ha sacado rápido lo de los derechos humanos, diciendo que está en contra de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, donde sea. Lo que tal vez, por ejemplo, yo veo que puede ser complejo para Gabriel Boric, y donde yo veo que se bloquea, es en el tema de los números. Porque no solamente, o sea, él cuando se equivoca, se mete como una suerte de bosque, y le ha pasado más de una vez, donde le cuesta mucho salir, como que se debilita de inmediato. Le ha pasado en las entrevistas, donde le preguntan algo de números, se equivoca en la cifra y como que un poco colapsa. Y lo mismo te quiero preguntar por Sichel, que a él también le ha pasado que se debilita completamente cuando le hacen una pregunta compleja, como por ejemplo su rol en el lobby. Él le cuesta mucho la improvisación, especialmente cuando le tocan algo que tenga que ver con su pega, con su vida personal, etcétera, etcétera. Es como que son dos candidatos cuyos flancos los veo muy evidente. Entonces, ¿qué esperas tú de ese sentido, que ataquen por ahí sus contendores?
O sea, yo tengo la impresión de que efectivamente a Boric le van a ir a apretar con el comunismo, porque a pesar de que él tiene una cuña y que ha sido consistente en el tiempo frente a esto, no se ha visto desde su entorno lo mismo. Su entorno lo ha presionado y lo ha obligado a tener que salir a corregir permanentemente, desde que vamos a generar inestabilidad en Chile, desde lo que pasa con Nicaragua, etcétera, todas esas otras dimensiones, y ahí va a tener lo van a salir a apretar de todas maneras, y creo que también efectivamente lo van a ir a presionar con las cifras, y va, yo creo que va a tener que estudiar todo lo que se pueda, digamos, para eso. El caso de Sichel, el problema que más, desde mi punto de vista, que ha sido más complejo para él, es que el no poder responder efectivamente sobre tu vida personal o sobre tu pasado en el mundo empresarial, etcétera, es que lo contrasta demasiado con alguien que no tiene problemas para responder nada. Es genuino, consistente, como Kast. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, Sichel lo que tiene que buscar es dónde poder hacia dónde entrarle a Kast. Y No es fácil encontrarle un punto débil a Kast en un debate, porque lo ha hecho efectivamente muy bien.
Tiene más experiencia en debate también.
Y ya tiene dos campañas, su segunda campaña. Entonces, efectivamente, ese es el desafío. Lo que logró Kast con Sichel, que fue en el fondo decir, mira, yo soy genuino, soy honesto, soy consistente, tú no lo eres porque no eres capaz de responder por el 10%, por tu rol en el lobby, por el GAL, lo que sea, digamos. Tiene que buscar eso, Sichel, en este punto, o tratar de jugar la tecla del temor, digamos.
Bien. Roberto Isikson, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Que esté muy bien.
Vale, que esté muy bien.
Gracias, Roberto.
Un abrazo, chao.
Vamos con los resultados de la encuesta del día. ¿Crees que Chile logrará ir al Mundial de Qatar? Está súper peleado porque el 44% dice que sí y el 38% piano, piano.
Piano, piano.
Oye, casi el 19% dice que no. Ya, no se pongan pesimistas.
Aburridos.
Sean pesimistas.
Oye, yo les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital aliados potenciando sus decisiones. La Tercera presenta autoclt.com. Ahora puedes comprar tu auto al mejor precio sin comisiones. Todo en línea y al instante. Comprar un auto ahora es más simple y seguro. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía por 12 meses.
A continuación, cartas notables y luego...